bienvenidos y bienvenidas a Sexo Muy Abierto. Hoy estamos muy abiertos.
Como siempre.
Además, donde estamos, de por sí en la Ciudad de México, se está haciendo su calorcito, entonces nos pone un poquito más en tono.
Sí.
Mi querido Jonathan, ¿cómo has estado?
Hola, Paus, bien, cansado, con sueño, medio molesto en la tarde, pero bien.
Bueno, pero todo para eso, menos. Todo eso se mejora con sexo.
Ok. Falta ver quién se avienta.
Bueno, bueno, sí, no, no, bueno. Y escuchar Sexo Abierto.
Totalmente, sí. Esa es la idea y ese es el objetivo final.
Oye, fíjate que nos han mandado saludos,
¿sí?
Nos han escrito, te mandan saludos a ti, a Mara.
¿Sas?
Y a mí, y bueno, pues les agradecemos los saludos y las porras que nos echan. Si quieren echarnos más porras, si nos quieren sugerir algún tema, si tienen alguna pregunta sobre sexualidad que quieran que se les conteste ya ahorita, hora por ahorita.
Sí.
Escríbanos a sexoabierto@radiomenteabierta.com. Es sexoabierto@radiomenteabierta.com.
Ok.
¿O en el Messenger a dónde?
En el Messenger cabina@radiomenteabierta.com. Estamos en vivo en este momento abriendo. Y también pueden contactarse con nosotros a partir de Google Chat, en donde podemos o estamos ya dentro para que estemos en contacto y nos hagan todas las preguntas del sexo abierto que tenemos
y comentarios también, porque tenemos un programa interesante el día de hoy.
Sí, totalmente.
Quisiera nada más leer, fíjate que Mara nos mandó un artículo que está muy interesante. Es un tema que le preocupa a Mara, y yo no sabía que le preocupaba, pero le preocupa bastante, sobre la sexualidad en las personas añosas, ¿no? Las personas de la tercera edad, ¿no?
Ajá.
No se les dice viejo. Y fíjate que le preocupa y nos mandó este artículo porque resulta que, bueno, uno pensaría a lo mejor, o se le da como mucho más enfoque, o a lo mejor se platica más de cómo cambia la sexualidad cuando un hombre madura, ¿no? Entonces, ajá, con este rollo de la erección y que si hay que usar ¿cómo se llama? Viagra y esas cosas. Y se le da como mucha o poca atención a las mujeres. Y fíjate que en un estudio de la farmacéutica Duramed, que se llama Sexo, Menopausia y Relaciones, en las que participaron pues varias personas de esta edad, resultó que las mujeres, 67% de las mujeres, tienen problemas en la cama a esta edad contra 59% de los hombres, ¿no?
¡Órale!
Y fíjate que los hombres, en este estudio decían, bueno, pues es como más fácil para ellos o para nosotros encontrar información sobre la disfunción eréctil y encontrar quien se preocupe por echarnos la mano, ¿no? Y y a lo mejor darnos una pastilla o lo que sea. Y en el caso de las mujeres, que a la entrada de la menopausia o el climaterio empiezan a sentir cambios, o que a lo mejor ya no empiezan a menstruar y entonces empiezan a como vivir este cambio a una etapa diferente.
Ajá.
Algunas no lo viven como de manera muy positiva.
Órale.
Entonces, sería bueno que hubiera más investigaciones en mujeres que están llegando a esta edad.
Claro.
Porque ya hemos dicho aquí que la sexualidad no tiene fecha de caducidad.
No.
Uno se la pone cuando le han enseñado que a los 65, a los 70, a los 80 ya te tocan ciertas cosas. La pijama, las pantuflas y el periódico, ajá, y atender a los nietos si es que tienes. Entonces, nos enseñan esas cosas y se nos olvida que la sexualidad es parte completa de nosotros. Está
claro. En
nuestra psicología, en la sociedad en la que vivimos. No la podemos, o sea, no podemos llegar a un momento y decir, ya no quiero mi sexualidad, hoy la voy a desechar por el inodoro.
O sea,
es algo que está siempre con nosotros y la podemos disfrutar toda la vida.
Claro, totalmente de acuerdo.
Y alguna vez ya hemos incluso platicado sobre que la sexualidad en una mujer que ya está en esta etapa, a veces puede ser como mucho más liberadora, ¿no? Ya no hay este problema. A lo mejor tienen hijos que ya crecieron, entonces ya tienen como más espacio para ellas. Y bueno, ya tienen un mejor conocimiento de su cuerpo en algunos casos, y a lo mejor hay menos como riesgo de embarazo. Entonces, se van sintiendo mejor.
Totalmente.
Yo quiero ser así.
¿Añosa?
No, cuando llegue a esa edad, yo quiero sentirme cada día mejor con la sexualidad.
Perfecto. Por pues eso, es que toda la experiencia de la vida,
por
Paulina,
eso escucho Sexo Abierto.
Claro, totalmente de acuerdo. Como hace 8 días que nos comentaban, ¿no? Que tenían 50 años y que eran programas muy buenos para jóvenes. No, es para todos. En ese sentido, fíjate que a mí me comentó Mara que hay unas personas que quieren o desean hablar acerca de la sexualidad con personas que viven con algún problema crónico degenerativo.
Okay, discapacidad en general también, ¿no?
Podría ser de discapacidad o crónico degenerativo, diabetes, hipertensión. Hasta ¿cómo diabetes? Poder vivirla, claro, cómo poder vivir la sexualidad desde esa parte, creo que también sería muy interesante trabajarla, ¿no?
Sí, sí, bueno, si ustedes tienen alguna experiencia con eso, conocen a alguien, la han vivido, la superaron, pues nos escriben a sexoabierto@radiomenteabierta.com. También nos pueden marcar por teléfono, el número es 5527-306711, les repito, es 5527-306711. Que okay. Nos hablen.
Claro, y como Eli...
Que nos hablen sucio.
Sí, como Eli Citlali, que nos está escuchando y que le mandemos saludos.
Muchos saludos.
Y a su hermanita, que se llama Lupita Isaí, que también está escuchando. Y en el internet, en el Google Chat, perdón, se acaba de conectar Cielo, también bienvenida. Gerardo dice, hola, buenas noches, le mando saludos y gracias porque estos programas están muy buenos. Muchas felicidades. Gracias, Jerry.
Gracias, ¿qué te tomas? Oigan, antes de... primero quisiera que presentaras al invitado porque nos va a ayudar en esta nueva... En esta, una cosita que vamos a hacer, que es muy interesante.
En unas cositas que vamos a... ¡Ay, Paulina! Luego.
¡Ay! Luego tú estás pensando cosas.
Qué bueno, al menos, al menos las pensamos, ¿no?
Ok.
Vamos a presentar a Gerardo Espíndola.
Hola, Gerardo.
Hola, buenas noches.
Moderador de la comunidad Leder, que en estos momentos está metido, o sea, muy metido en la clínica,
claro,
Condesa.
Es moderador de la, o sea, dilo como es que es importante.
Sí, es moderador de la comunidad Leder en México.
Ok. Quien no sepa qué es eso, pues
Que nos escriba y que nos pregunten cuál es el movimiento Leder.
Ahorita nos van a explicar.
Totalmente. ¿Cómo estás, Gerardo?
Muy bien, muchas gracias.
Era pregunta.
No, es afirmación. ¿Cómo estás, Gerardo?
Ya sé también, muchas gracias.
Es que quería que Gerardo me ayudara porque fíjese que se me ocurrió, porque por ahí alguien había comentado sobre cómo está relacionada, bueno, hay gente que le encanta leer como los horóscopos, ¿no? Diferentes, pero bueno,
todas esas cuestiones,
el más común esotéricas. Que tiene que ver con estos dos, son 12, 12 signos.
12 signos.
Okay. ¿Tú qué signo eres, mi querido?
Yo soy Aries.
Aries.
El sábado es mi cumpleaños, por cierto. Voy a festejar con mucho sexo.
¿Y dónde está tu mesa de regalos? ¿En la sex shop?
Sí, claro, en la sex shop más cercana a mi trabajo.
O en la farmacia, porque últimamente mi rey te me has enfermado mucho.
No me lo tienes que recordar. Okay, no, está en una sex shop aledaña al instituto donde trabajo. Ahí está mi mesa de regalos.
Me parece bien.
Y hay desde lo más económico, como es un anillo vibrador. Hasta...
¿Esos son muy económicos?
Claro.
¿Se compran en cualquier lugar?
Claro, hasta ya juguetes bastante sofisticados.
Ok.
Como estimuladores de próstata y esas cosas.
Ok. Gerardo, tú eres Libra, ¿cierto?
Sí, soy
Libra. Sí, se te ve en la cara hermosa. Yo también soy Libra. Ah, aquí todos somos Libras.
No.
Jaime y Fernando también, y tú eres el único que estás ahí.
Yo soy fuego, mi vida. Ok. Soy Aries iniciando el zodiaco.
¿Por qué no el fuego se consume primero?
No, mi vida. El fuego se mantiene siempre encendido y de sus cenizas renace.
Ahorita que lo mencionaba Paulina, acerca de lo que es la tercera edad de las mujeres, en la sexualidad, pues ella es Hestia. Hestia es la diosa del hogar y por tanto hay una renuncia siempre a cambio de algo mejor. La renuncia de haber sido fértil, la renuncia de haber sido bella, de haber sido la mujer de Cronos, se convierte de pronto en una mujer sabia que es la única que es capaz de callar a Zeus.
¡Ay!
Mientras que el que fue su hombre, Cronos, degenera y prácticamente queda atrapado en sí mismo. Entonces realmente la mejor etapa para la mujer dicen que es la tercera edad y la peor etapa para el hombre es precisamente la misma, la tercera.
Ay, sí. De hecho, con esto que estás comentando ahora se asociaba anteriormente a las brujas, ¿no? También.
Okay.
Y que la bruja o el término wic tiene que ver con sabiduría, es un término anglo.
Sí, porque la mujer llegaba a la sabiduría en ese momento.
Sí.
Y el hombre se esperaba que
tengo
su sabiduría estuviera desde el principio.
Espera.
Mi vida.
Yo no les voy a dar todos los signos y la sexualidad de todos los signos porque voy a estar aquí hasta las tantas de la noche. Entonces, voy a darle 6 y así sirve que nos escuchen la próxima vez. Y así se quedan picados y si quieren saber su signo, pues se lo siguen escuchando porque, francamente, y no cobro. Soy Madame
Michan.
Madame Michan y no cobro. Ok. Bueno, les voy a decir que según esto, ahorita les doy la página si quieren, pero no se las voy a dar porque se van a meter y entonces me van a arruinar la sorpresa, así que se aguanta. Bueno, los Aries tienen una sexualidad, a ver, Jonathan, pongamos a Jonathan, tienen una sexualidad intensa, te calientas rápido y explotas aún más rápido.
Ouch.
En pocas palabras, tiene personalidad de boiler.
Ándale.
Lo malo es que muchos hombres son así. Primero sí. Te prenden el boiler y luego se meten a bañar.
Eso yo, la verdad, John? Lo odio.
No.
Tú sí calientas, te metes a bañar, bañas al perro.
Claro.
Al perro sobre todo.
El perro sobre todo. Y el gatito también lo baño. Bien mojadito.
Ok,
queda el gato.
A ver, tú me vas diciendo, ¿te gusta lo poco ortodoxo e inusual en el sexo?
Sí.
¿Y no te da miedo buscar lo que quieres?
No.
Sin embargo, ¿cuál es la desventaja? Que sin estimulación constante tú te aburres, eres como perrito, te aburres. Pero al hacer el amor eres entusiasta y aventurero.
Sí, claro.
Ahora, para quienes tienen una pareja Aries, lo que tienen que encargarse de hacer es halagar a esta persona. O sea, cositas que ustedes sepan que les va a gustar, ¿no? Así de, ay, eres muy buen amante. Qué rico orgasmo me diste, algo así. ¿Sí eso te prende? Bueno, ya quedamos en que a ti todo te prende.
Me prenden muchísimas cosas, Paulina.
Ok, ya vieron que fácil es prender a alguien que es Aries.
Fíjate que no soy el único Aries, están comentando mi cielo que hoy está cumpliendo 50 años.
Felicidades, es la mejor edad, ahí se empieza a vivir.
Qué hermosa
yo
edad.
Digo. Sí, claro. Yo digo que a los 50 te empiezas a vivir. ¿Y es Aries?
Pues sí,
porque
ya
claro,
es
claro.
Yes,
perdón,
yes,
es
Aries.
Que yo no como con
no, sí, no te preocupes.
Oye, y a ver si nos dices si se ve así, porque esto está así como muy calenturiento.
A ver, cielo, ¿estás escuchando los signos zodiacales?
Eres sexualidad intensa, no te da miedo buscar lo que quieres, eres entusiasta y aventurera al hacer el amor, pero te puedes aburrir rápidamente.
¿Es cierto, cielo? Contéstanos, ya sabes, en cabina arroba radio mente abierta.
Okay. A que nos diga, porque igual no nada tiene que ver.
Sí. ¿Cuál es el que sigue?
Tauro, yo no conozco a nadie Tauro. Pero me encantaría ser un Tauro porque, fíjate, dice, la sexualidad de Tauro es profunda, fuerte y sensual. Tauro es una persona sensual, ¿no? O sea, como que apela a los sentidos, le gusta toda esta parte. Incluso una buena seducción para alguien Tauro es que lo seduzcan con una buena cena, con una buena música, con un buen vinito. Y además se supone que está regido por Venus, entonces son gente muy atractiva físicamente. Y además, bueno, con esta sensualidad... hace que sea una pareja muy deseable, ¿no? Y bueno, sí tienen esta búsqueda de una relación como más sólida, ¿no? Uh-huh. Sensual, sólida.
Mi papá era Tauro.
Ay.
Dos matrimonios, el primero de 22 años, el segundo de 19.
Sí.
Un hombre muy estable y un hombre muy,
sensual.
Sensual en muchos sentidos porque no había muchas mujeres detrás de mi papá.
¿Ves? ¿Y tú vivías enamorado de él?
¿Ves?
Yo lo quería mucho.
Además aquí dice que es leal... Y es como directo, o la persona Tauro es directa, como que aterrizada, o sea, como
tiene
que
una increíble franqueza, mi papá tiene una increíble franqueza.
Sí, son tierra, finalmente son tierra.
Pero tú decías que eran medio enojones, ¿o no?
Lo que pasa es que una cosa es ser franco, ajá, y otra cosa es ser directo.
Ok.
Hay una línea entre tener el tacto de tratar a la gente y otra simplemente decir las cosas así como salen. Uh-huh. Y muchas personas, como no están acostumbradas, claro, a ellos, se sienten insultadas por cualquier cosa.
Sí, como que es algo muy grosero. Uh-huh. Oye, ¿ya te dijo qué quiere de cumpleaños?
No, pero me acaba de responder, no me dijo qué quiere de cumpleaños, pues cielo, pero dice que ahorita su sexualidad está un poco apagada y eso que es Aries. Y le preguntábamos qué por qué y ella menciona que ella cree que es a consecuencia de la menopausia.
Fíjate que sí hay cambios ahí que son como interesantes de hormonas.
Sí.
Siempre es bueno como consultar con alguien y ver cómo está el asunto, pero sí puede pasar y puede pasar que sea solamente una etapa o no tener nada que ver con eso.
Claro, considerando las situaciones hormonales que está viviendo en este momento, puede que sí ya sea como tú mencionas eso, ¿no?
U otras circunstancias.
Gerardo me dice que un saludo para él y para su novia, Gloria, y que él es Tauro y ella es Sagitario.
Ah, yo quiero ser Tauro. ¿Eres sensual?
Gerardo, ¿eres sensual? ¿Eres apasionado y terrenal?
Si te pongo un buen vino, una buena música y una buena cena, ¿caes?
Habrá que preguntarle.
Ok.
Mayra nos manda saludos a los tres.
Muchos besos para Mayra. Ya dijo qué signo es.
Saludos, Mayra.
Mayra,
ahorita que nos diga.
No me acuerdo.
Si no ponen su signo, yo no sé cómo son en la cama, ¿me entiendes?
Sí, totalmente.
¿Sabes que mucha gente no sabe qué signo tiene?
No es cierto. ¿Qué tal?
Mucha gente no sabe qué signo tiene y hay personas que incluso conocen sus otros signos o sus otras significaciones.
Ok.
Pero no, el signo zodiacal como tal no lo conoce.
Yo me comprometo a la semana que entra a traerle las fechas de cuándo a cuándo.
Fácil. Si no sabe, nos pregunta.
Es entre luna llena y luna llena.
Órale.
Entre el 21 y el 23.
Ahora, va Géminis porque Géminis yo conozco gente. Te gusta la aventura y la intriga. No les gusta aburrirse. Entonces deciden de repente como probar cosas y se arriesgan. Necesitan mucha comunicación y son muy buenos convenciendo a la gente, ¿no? O sea, ajá, te van ahí como que envolviendo, seduciendo. Y algo que les puede gustar mucho son las parejas inteligentes y que sean como tolerantes con ellos y su forma de ver el mundo y con los demás, ¿no?
Claro.
No sé por qué ahí también hay una tendencia de algunos Géminis a ser bisexuales, o sea, como a tener parejas de uno y otro género. ¿Qué te pasa?
Nada, de que conozco un Géminis que no es precisamente bisexual, pero sí es polígamo.
Ok, ok.
Y tienden a ser bígamos, sí, o polígamos, o trígamos.
¿Es que él es Hermes?
¿Perdón?
El dios que rige es Hermes, y Hermes es el dios que se regía por la razón, pero es un perfecto ser capaz de engañar, capaz de mentir, capaz, claro, de muchas cosas, y capaz de enredarte. Muy bello. Es muy bello de apariencia. Cuidado. Sus mentiras son hermosas.
Hasta se
es un mentiroso hermoso.
Yo soy Hermes entonces.
Bueno, yo ya dije que yo quiero ser Tauro. Bueno, Cáncer son emocionales y sensibles. Protegen mucho su corazón, ¿no? A veces se pasan y ponen ahí una armadura que no deja pasar a nadie, pero bueno. Son sexualmente atractivos o atractivas cuando se sienten seguros de con quién están y qué están haciendo. Les gusta la variedad, pero no les gusta dar siempre el primer paso. Prefieren que alguien más dé el primer paso.
Los Cáncer son demasiado románticos.
Sí, y en primera instancia lo que buscan es complacer. Entonces, pero si se protegen demasiado y tienen miedo de involucrarse, hacen lo contrario, es decir, usan a las personas para su satisfacción. También cambian mucho de estado de ánimo.
Uy, sí.
Y de humor.
Los Cáncer son los menos agradables.
¿Qué te pasa? Te voy a dar un zape.
Ok.
Ok, voy a seguir con Leo, porque son los leones.
Sí, yo conozco muchos Leo.
Ok.
Y uno de ellos trabaja en IMSEX. Okay. Una de ellas trabaja en IMSEX.
Bueno, los Leos tienen una sexualidad poderosa. Son dinámicas y atractivas y atractivos a las otras personas. Les encanta, y lo saben porque son el centro de atención, son abiertos y les gustan las interacciones sexuales que precisamente puedan reforzar este centro, este ser centro de atención. No son los más imaginativos sexualmente, pero sí son amantes muy leales que necesitan que de vez en cuando uno les esté acariciando el ego también, como a los Aries.
Claro.
Y fíjate que curiosamente a los Aries les despiertan cosas interesantes los Leos. ¿Será? ¿Será?
Sí.
Les despiertan una parte de la sexualidad que es muy interesante.
Yo estuve 7 años con un Leo.
¿Y te despertó cositas?
No. No, sí, claro que sí. Me despertó muchas, muchas, muchas cosas.
Y otra te las apagó.
Sí, también.
Bueno. Los Virgos tienen una sexualidad delicada y fastidiosa.
Mayra.
No sé qué ser. ¿Mayra es Virgo?
Mayra dice que es Virgo. Okay. Ajá.
Para llegarle al corazón hay que llegarle por la cabeza. Y tiene visiones de la vida poco, pues, poco comunes, poco ortodoxas.
Del 26 al 29.
Pero, a la hora de tener relaciones sexuales y las relaciones amorosas son medio conservadores. O sea, como no les gusta ya tanto como la parte de la experimentación. No son los más sexuales de los signos, pero sí son los más intelectuales. Uh-huh. Se organizan mucho en todo y les gusta que todo esté así como más o menos planeado también en el sexo. O sea, sí se aventuran, pero al fin y al cabo regresan a esta base de...
No, y aparte de una característica hermosa, las mujeres, Virgo... Son la que siempre te dice, ¿quieres algo de mí? Muy bien. En 6 meses hay boda y tiene que ser. Y es, hacen unas bodas hermosas. Bellísimas. Sí. Planean las bodas, planean el matrimonio, planean la familia y las cosas de una manera bellísima.
Ya ves.
Ay, no, qué horror. Eso es demasiada, demasiada formalidad para mí.
Ok, ya acabé. Porque son 6 signos y luego les digo los otros 6. No me repelen. El mío no estaba, yo no hablé. Entonces, se aguanta.
Sí, que es Libra.
Exactamente.
Sigue después de Virgo.
Exactamente. Exacto. Pues se aguantan.
Ok, está bien.
Ok, porque yo quiero saber sobre esto de, de la comunidad Leather. Yo quiero que tú me platiques, ¿qué es esa cosa de Leather? Porque Leather en inglés es piel, ¿no? Como
ajá.
Sí.
Sí, sí, okay. Sí.
Entonces, es el nombre que se le da al cuero. La razón del no, bueno, la razón de que surgiera la comunidad Leather, o el nombre de Leather, tiene que ver con esto. Hay una forma de sexualidad entre hombres que hasta mucho tiempo después fue clasificada como otra forma de homosexualidad, porque resultaba que no había una relación emocional, en el sentido de que se formaban parejas o se formaban una una relación íntima. Se trataba de una relación entre hombres en que los hombres se veían como iguales, se trataban como lo que fue hasta el siglo XIX el trato entre caballeros, okay. Los clubes de caballeros.
Qué sexy.
Los lugares exclusivos para hombres, que a su vez, conforme se van evolucionando el siglo XX, dos guerras mundiales, y se forman hermandades. Y en esas hermandades que siguen ideas exactamente de la... ¿cómo se llama? De lo que es el trato entre iguales, el pacto entre caballeros, el cuidado de unos con otros, se fueron formando la idea de que hay una intimidad más allá de la propia intimidad, igual que hay una sexualidad más allá de la sexualidad. Entonces, a través de ciertos códigos y ciertos comportamientos, entre ellos se protegían, se cuidaban. Muchos de ellos ni siquiera sabían, porque en esa época no existían.
Sí, estos términos modernos. No,
estos términos modernos de hablar. Es que son términos que limitan. O sea, sí, hablar de homosexualidad, bisexual y homosexual y heterosexual es dividirse demasiado. Entre ellos es simplemente de que tu necesidad sexual te lleva a compenetrarte con alguien más. Pero eso era sabido por los demás en el grupo. Y entonces, por tanto, las demás personas respetaban esa relación en primer lugar. Pero jamás era una relación exclusiva, sino que sabían que había ciertos grados de intimidad,
sí, como cual, hasta vínculos que tenían con unas personas y
con otros. Y eso creó un lenguaje entre nosotros, bueno, entre los hombres que había en ese momento, un lenguaje sobre el cual comunicarse, cómo encontrarse. Era como el tango surgió entre hombres, se bailaba entre hombres, el tango es una guerra, se inventó entre marinos, entre gente de gente que podríamos decir muy tosca, que tenía poca cultura, que de pronto es como la película de Querel, o sea, gente bastante, que vive en un mundo muy agresivo, muy violento. Entonces ellos bailaban entre sí los hombres, para poder uno dominar al otro. Ese es nuestro famoso pacto del dominio. Entonces, sobre eso, comenzaron a surgir una cultura alrededor, que lo que fue creando fueron clubes de hombres, que ya después de terminadas las dos guerras, estaban hastiados de la sociedad que los iba a recibir, una sociedad plastificada, unificada, sí, muy... aburrida, que de pronto les dicen, regresan a casa para tener una mujer, para tener hijos, etcétera. Y lo que buscaban estos hombres es simplemente seguir con su camaradería. Y de pronto descubrieron que esos pequeños grupos que se habían formado tenían comunicación o tenían grados parecidos, sin importar de qué lado hayan estado y qué tanto se hubieran conocido. Entonces había tanto del lado de los alemanes, de los italianos y de los rusos, como del lado de los chinos, los japoneses, los franceses y los ingleses, una necesidad de hermandad. Y esa necesidad de hermandad evolucionó a que en los años 50 muchos de los hijos que habían dejado, los que quedaron huérfanos en la guerra, salieron de sus casas, salieron del campo a buscar trabajo. Y al momento de llegar a los barrios industriales, pues iban a los bares, iban a las tabernas, y ahí encontraban hombres que les comenzaron a ver como sus padres, como alguien que los eran sus tutores, que los guiaban en la vida, que les indicaban, que les decían, porque no habían tenido sus papás físicamente. Entonces eso fue creando la primera generación Leder, que lo que hicieron fue tomar los códigos de los militares, tomar su sentido de entendimiento, tomar su vestuario también y tomar sus reglas, son los protocolos, y cambiarle un poco. En lugar de las telas normales, comenzaron a usar piel. La razón de usar cuero venía incluso de los propios nazis, las botas, los abrigos, las chamarras, venía de los aviadores, que también usaban chaquetas, y todo eso fue creando una especie de ropa que digamos que era lo contrario a usar una ropa común. O sea, era una ropa tosca, una ropa más relacionada,
sí,
con su vida industrial.
Sí, como que los distinguía, ¿no?
Los distinguía bastante. Y eso fue creando lugares muy underground, bares muy alejados donde no podía entrar cualquier persona. Donde estaban muy alejados, eran lugares muy peligrosos. O sea, la idea que aquí se tiene de la Buenos Aires es una idea de un lugar fresa a comparación de lo que uno se iba a meter.
¡Órale!
Se iba a meter a lugares muy peligrosos, pero que si uno ya iba en la actitud correcta, y uno iba con la imagen correcta, nadie se metía contigo, porque era la agresión hacia el exterior, hacia lo que se sentía algo ajeno. Entonces, esa cultura, que es una cultura netamente homosexual, y más que nada es homofílica, o sea, entre hombres y de respeto entre hombres, no entraban mujeres, y cuesta mucho trabajo que entren mujeres.
Sí, sí, sí.
lo que sucedió fue que los varones, así entendidos, hacia los años 70, cuando comienzan ya las luchas por los derechos, comenzaron a buscar otra identidad. Entonces había una identidad, porque decían, es que está la identidad gay, que era la identidad así de salir del closet, de ser muy festivos, de ser muy, muy estaban las drag queens, que eran, sí, estaban hasta adelante. Entonces, hacia ese lado, lo que era la diversidad y el arco iris, pues para los líderes les pareció una cosa terrible decir, bueno, ¿por qué voy a dejar de ser hombre en el sentido de mi identidad masculina para yo demostrar que me gusta otro hombre, cuando lo que me atrae un hombre es por su masculinidad?
Su masculinidad,
claro.
Entonces, debido a eso, los líderes ya aparecimos en ese momento como una identidad plena, masculina, y que sí, nos integramos hacia los años 80 a los movimientos de la diversidad, a los movimientos pro de los derechos, pero realmente fue porque simplemente se nos invitó. Nosotros somos el único grupo que realmente se nos ha invitado. No dijimos, vamos, queremos ser parte de y queremos estar. Se nos invitó porque sabían que eran parte del otro punto, el punto de equilibrio del otro lado, de todo lo que es la diversidad, al grado de que incluso la bandera de la diversidad se le quiso añadir una línea negra después del violeta.
Sí.
Pero la línea negra fue quitada porque cuando empezó el SIDA se le reidentificó con eso. Entonces la bandera leather, que surgió en los años 80,
está preciosa esa bandera.
Es una interpretación de eso, que son las reglas, nuestros preceptos, porque no tiene un significado, o sea, cada línea no tiene un significado en sí, sino que son líneas negras y azules que representan el cuero y representan en la mezclilla, o sea, los uniformes y la ropa de trabajo.
No sabía.
Y la línea blanca de en medio representa la pureza ideológica. Es decir, que nosotros tenemos una serie de bases y de hechos por las cuales formarnos. Porque muchos, cuando entran a los grupos líder, dicen, ay, ¿por qué me llega tanta información? Porque tienen que tener cuidado, es lo primero que yo les digo. Hay mucho cuidado que hay que tener. Porque nosotros, a pesar de que ya está un corazón rojo en la bandera,
sí,
el corazón es la hermandad. Y esa hermandad simboliza la unidad que tenemos, porque el leather es un lenguaje universal. Aquí no perreamos, no nos peleamos, no nos insultamos. Cuando tenemos un problema lo resolvemos en privado. Tenemos una serie de reglas, el código de caballeros. Y más que nada, los principales es que nos basamos en la honestidad, nos basamos en los principios, nos basamos en el respeto y nos basamos en el compañerismo.
Okay.
Entonces, entre todo ello permite de que un leather no nada más se trata de que a alguien le gustó vestirse así, simplemente es alguien que entiende desde adentro que su masculinidad no es un closet donde tiene que salir de ella, sino que su sexualidad está integrada a su masculinidad, y lo único que le pasa es que le gustan hombres. Nos consideramos homosexuales, pero nuestra identidad no puede ser, o sea, no puede entrar dentro de lo gay, por ejemplo, porque no creemos en lo festivo, no creemos en lo...
Sí, yo había leído por ahí también como esta contraposición, ¿no? Uh-huh. Como aquellos eran como más, algunos más siendo más festivos, que también era una especie de liberación, porque
sí, exactamente.
Liberarte como de todas estas ataduras sociales.
Estaba lo trans, estaba lo gay, estaba lo queer, pero si tú los ves bien todos esos grupos, eso es apenas la parte que se ve, la parte superflua, la parte que queda arriba del iceberg, y todo lo demás son gente que vive, pues, que su vida sexual son personas que viven una vida más apegada a lo que socialmente se conoce.
Ajá.
Entonces, debido a eso, de pronto decían, bueno, ¿yo cómo salgo? Muchos me decían, yo vivo un bar gay y resulta que no me sentía nada cómodo porque yo iba después del trabajo, voy,
sí, además,
de traje y me,
exacto,
encuentro con pura loquita.
Y no hay mi tipo, pues, o sea.
No hay, y luego se les acercaban puras niñas y decían, es que yo no busco una niña.
Uh-huh.
Y muchos se llegan a ser muy groseros y decir, ¿sabes qué? Si quiero una vagina, pues me busco una mujer.
¡Qué groseros! Que en gusto se rompen géneros. Nosotros tenemos un amigo que eso es precisamente lo que le parece atractivo, y digo, es como su rollo, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Qué vínculo tienen ustedes con los osos?
Los osos son una división de los leathers.
Es división.
Sí,
o sea, primero son los leathers y luego los,
sí,
osos.
Lo que pasa es que nosotros, los leathers, en un principio era la imagen masculina, la imagen viril o militar. Y debajo de eso había subgrupos, es decir, tribus, las llamadas tribus leather.
Ajá.
O sea, los leathers no somos una tribu, somos un grupo. Por tanto, lo que nos forman son tribus. Una de las tribus era que el deseo que a muchos hombres les gustaba, que eran esos hombres que iban al gimnasio, que estaban muy cuadrados y que aparte estaban velludos,
uh-huh,
que llamaban mucho la atención de gente joven.
Sí.
Entonces de ahí comenzó a formarse una subcultura de admirar al hombre que estaba peludo. al
es
oso.
Otra forma de ser masculino.
Que es oso, el oso tiene que ser masculino. Sé que muchos lo interpretan como el oso de ser oso tierno y ser bonito.
Sí, no,
y,
no.
Pero no, es oso, es un hombre velludo, cuadrado, grande, que tiene una imagen muy atractiva, porque presenta lo que uno le atrae es su gran cuerpo, no sí. gordo, sí, su cuerpo grande, su cuerpo fuerte, sus músculos.
Sí, pero no de estos músculos así como de concurso no. de físico-culturista, o sea, no. como más masa corporal, ajá. pero no, digo. ¿No?
Sí, y eso le da, pues eso a mucha gente le atrae, o sea, ver a esos hombres italianos que tienen bigote y que están rapados, a muchos hombres les excita, pero...
Terrible.
Ya vi tu cara,
deja mis caras en Santa Paz.
Es que por suerte es lo que ves la cara.
Sí, nada más. Nada más.
Pero bueno. Sí. Entonces los osos se comenzaron a forjar como su propio grupo, pero ellos incluso su bandera, que es una... Primero es una variante, que es la bandera de los osos leather, que es la misma bandera leather, pero en lugar del corazón es la huella. Lo que hicieron fue poner unas líneas de colores que representan los pelos, la vellosidad de un oso, que va desde el negro hasta el blanco, okay. pasando por el gris, el castaño y el pelirrojo.
¡Qué interesante!
Sí.
Y son toda una cultura muy bien aceptada. Si alguna vez en esa película española de Cachorro, no es una comunidad de homosexuales,
qué
es una comunidad
película.
De osos, es una comunidad de osos.
Vean esa película de
¿cuál?
Cachorro.
¿No Cachorro no.
Son, bueno, sí puedo contar más. Les voy a contar hasta el final, no es cierto. ¿De qué se trata? Porque es un chavo al que, por ciertas circunstancias, que no los voy a contar, empieza a educar su tío, que es como, bueno, es un oso y
es
está
un oso
como
que acaba de terminar
comunidad.
Con su pareja y resulta que conoce una gran hermandad, que es un reflejo de la comunidad leather. Que entre todos se cuidan, entre todos son muy amigos, se quieren mucho y al niño lo adoptan como su cachorro.
Toda la comunidad, de hecho, es ganadora del Oso de Oro de Berlín, uh-huh. el sí. Festival Internacional de Cine.
Véanla, está en español, entonces.
¿Es española?
Sí, es español. Si le encuentran con subtítulos es mejor, porque hay un par de ellos que hablan con un acento muy valenciano. Y,
sí,
y
es un poco difícil.
Y por suerte todo el cine español hay subtítulos, no por problemas de pronunciación, los propios españoles entre sí no se entienden. Prefieren comunicarse escribiendo porque no se entienden los acentos. Entonces, si lo encuentran, mejor vean la subtitulada.
Ah, ok. Mariana nos manda saludos. Hola, buenas noches.
Hola.
Mariana. Y pregunta, escuchándolos me surge la inquietud de la cuestión de la jerarquización de clases, entre comillas, en la comunidad gay. ¿Acaso distinguir ciertos grupos, en este caso leather, es otra forma de discriminación?
No. Los leather incluso estamos abiertos a todo aquel que quiera llegar. Lo único que pedimos es que a cambio, como buen grupo organizado que somos, en lugar de ser una secta donde te dicen, mira, tú tienes que llegar y obedecer, tenemos, si quieres llegar, para llegar tienes que hacer esto, que es cumplir con ciertos reglamentos, nada más. Uh-huh. En ningún momento exigimos ni obligamos a nada, porque por eso hay divisiones entre los grupos leather, que algunos son nada más verse para lo del fetiche, el fetiche por el cuero, ver hombres, estar... entre ellos platicar, hacer clubes de caballeros, los famosos salones de fumadores que había antes, que eran clubes de caballeros. Nosotros no sabemos qué pasaba allí, pero pues regularmente.
Pero no los imaginamos con mucho gusto.
Igual que lo que pasa en los baños, en los baños turcos, o sea, no podríamos decir que sea algo ajeno a que no haya un contacto sexual que no sea sexo. Hay una sexualidad marcada, porque hay una jerarquía. Al momento de haber una jerarquía, pues eso ve que alguien se convierte en el alfa que maneja a los demás, se van volviendo niveles. Pero hacia el exterior no lo hacemos, o sea, no somos clasistas, ni nos mantenemos en la idea de ser ¿cómo se llama? De mantener solamente cierto nivel, de que solamente teniendo cierto dinero o comprando ciertas cosas, porque los que practicamos otra parte del leather, que es el BDSM, también ahí, cuando practicamos el sexo rudo, la jerarquía es que nos hemos encontrado con que yo, por ejemplo, muchos de mis sumisos o esclavos, o como queramos llamarles, son gente de dinero, gente de poder bien posicionada y no se siente humillada y no se siente mal.
Porque es un juego consensuado.
Porque es un juego consensuado y porque es una porque desde el principio, cuando se inicia el momento en que él y yo nos vemos, es un punto de encuentro en que los dos somos iguales, nos tratamos como pares. Porque no tenemos, ¿qué pares podemos tener si partimos de una jerarquía militar en el cual lo formamos los soldados? Entonces, aquí en esta actual generación, que es la tercera, ya tenemos una actitud un poquito más abierta, pero ya se han ido borrando todas esas ideas de lo militar, porque okay. México no participó en la guerra tan activamente y sería la gente que participó en la revolución, pero pues ya pasaron 90 años, o sea.
Casi 100. Pero bueno. Era lo que te iba a preguntar precisamente acerca de las prácticas de sano, seguro y consensuado.
Sí, es sano, seguro y consensuado.
De la onda BDSM. De la comunidad Leather se desprende el movimiento BDSM, no. O del BDSM se desprende la comunidad Leather.
Más
o
bien,
¿qué afinidades hay pasó entre
lo,
ustedes?
Más bien pasó lo siguiente: había personas que practicaban sexo rudo,
ajá,
tanto dentro como fuera de las comunidades, tanto homosexuales como heterosexuales. Y conforme se fueron organizando, comenzaron a aparecer ciertos, esas búsquedas del placer, lo que marca, no sé, la historia de O, por ejemplo, que tiene una introducción maravillosa que habla acerca de la sumisión como forma de amar. Pero no como una opción, sino que dice que cuando uno ama, es sumiso del otro. Por tanto, habla de que no hay amor en libertad, sino que el amor es una entrega. Entonces, a partir de ahí estamos hablando que el propio BDSM entre gente heterosexual ya tenía una formación, y ellos también adoptaron con el tiempo la bandera Leather. No se consideran Leathers, pero entre los Leathers que practicamos sexo rudo, comenzaron a practicar las prácticas constantes, las prácticas continuas de hard sex o de más bien de BDSM. Lo vemos en la película Cruising, que cuando entra Al Pacino al bar, lo que está pasando es que están haciendo un fist precisamente, y está viendo cómo el hombre se está untando de manteca la mano. Claro, no se ve la penetración, pero sabe uno muy bien lo que está pasando.
A punto de suceder. ¿Cómo le haces para encontrar una pareja, no? O sea, como
es que el término pareja entre nosotros no existe.
Okay.
O sea, el término entre nosotros es el término del acuerdo en que somos. No, es que más que nada, no queremos poner el nombre de pareja porque pareja es un término muy general. Ya casi no tiene significado. O sea, pareja puede ser mi compañero de trabajo o puede ser la persona con la que vivo. Pero puede ser alguien que digamos que es tu relación. La palabra correcta ahí es relación. O sea, ahí es el punto que cargas o el punto que pesa no es el tuyo o el mío, es el punto de en medio. Es decir, lo que nosotros llevamos, eso es lo que pesa. Y por tanto es lo que nos permite establecer una serie de vínculos, que la relación jamás es de igualdad. Eso solamente es entre parejas cuando eres vives en una especie de monogamia, donde existen el equilibrio de la relación, del matrimonio. Los demás es ir hacia arriba y hacia abajo. Empieza el amo y es obvio que el que baja es el esclavo. Luego sigue el dominante y baja más el sumiso. Luego sí sube el máster y entonces ahí aparece el criado o el perro o sube el entrenador. Uh-huh. Es decir, conforme nos vamos alejando, pues estamos hablando de que hay una discordancia completa. Ya no estamos hablándonos ahí que no nos tratamos como pareja. Claro, eso es en el protocolo. Y durante el protocolo, el otro asume, cada quien asume su papel. El dominante como dominante, no importa qué nombre se ponga. Y el sumiso como sumiso, sin importar tampoco qué nombre se asuma. Entonces todo eso no es un... Es que el término juego sexual, para nosotros al menos, no es es un eufemismo. Porque realmente es un acto, es un evento. O sea, en inglés le dices play.
Claro, están jugando.
Ajá, pero no es un juego sexual en el sentido de que sea un juego. Bueno, tiene reglas, tiene una serie de características, pero no lo ves el otro como que el otro es tu jugador. O sea, okay. No es un juego de que vamos a jugar ahorita al cricket y cuando terminamos de jugar al cricket vamos a jugar fútbol. Sino de que es un juego en el sentido de que estamos los dos con un principio y un final. Lo que pasa en medio, todo el proceso, ahí hay una serie de actos y de protocolos y de órdenes donde uno se va adentrando. Al grado de que aquellos, por ejemplo, los que practicamos el control mental, podemos llegar a que la persona crea que realmente lo que le estamos haciendo es cierto, que el dolor que va a recibir es realmente terrible y que las cosas que vamos a hacerle llegan más allá de sus capacidades, pero realmente es un juego.
Es un juego, es lo que yo te iba a preguntar, o sea, para quien nos oye y que no está como metido en esto, si hay placer de esto.
Sí, hay un enorme placer, porque la búsqueda del placer es precisamente, es como un orgasmo. El orgasmo, por ejemplo, lo que hemos visto acerca de la sexualidad anal, es que el hombre, por ejemplo, que tiene la próstata, justo ahí en la...
Qué envidia me dan los que tienen próstata, ¿eh? No es por nada.
Bueno, las mujeres tienen el punto G.
Sí, pero...
Ok.
Bueno, la cosa está de que donde está la próstata también es donde, digamos, que está el nudo de todos nuestros nervios, es decir, donde todo se cruza. Por tanto, es una zona muy sensible donde tenemos los dos esfínteres que forman el ano. Entonces, ¿qué sucede? Que si alguien, un hombre... se estimula, pues están teniendo sexo y se viene, pues es obvio que se viene y es un 80% de lo que puede dar. Y se habla mucho del orgasmo femenino, pero dicen que el hombre se siente complacido. Pero resulta que el hombre, si de pronto al mismo tiempo que se está viniendo o que está siendo estimulado sexualmente, la mujer sabe, o sea, más bien el hombre lo permite, porque en nuestra sociedad casi no lo permitimos, pero si de pronto la mujer comienza a tocarle debajo de los testículos y le aprieta entre los testículos y el ano, que es la parte del otro lado de la próstata, y
sí,
luego
como
mete
la
un
parte
dedo
externa.
Y luego mete un dedo cuando ya está relajado dentro de la próstata, al hacer ese pequeño
como ganchito.
Gancho, estás tocando la próstata por los dos lados.
O sea, girando, digamos, hacia donde está el ombligo. Uy.
Hacia donde está el ombligo. Al hacerlo, y si saben dónde localizarlo, ¿no? Porque todo lo demás del ano es totalmente, todo lo que es el recto, no tiene sensibilidad excepto el punto G.
P.
O sea,
¿cuál? ¿El P o el G?
Ahí también es punto G masculino, sí. Bueno, digámoslo así. Pero en ese punto, en ese espacio, que es como si fuera un reloj, que nos han contado, el ombligo hacia el ombligo es el 6. Uh-huh. Entonces la espalda vendría a ser el 12. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que entre el 5 y el 7 es donde está el punto de estimulación.
¿Tal?
Y es apenas la entrada de un dedo. No hay que irse más allá, porque
sí,
hay muchos
que
se meten, no hacen graffiti, tienen, no sé cuántas.
Sí, no, ¿con qué me tengo que meter? ¿No?
Y aparte hay que tener cuidado, porque muchos hombres han tenido el problema de que cuando su pareja, bueno, su pareja es mujer, o sea, tiene una relación heterosexual, el problema ha sido de que la mujer, por tener uñas largas,
No,
hace un desgarre o así.
Claro.
Y eso sí puede ser doloroso. Pero a lo que quiero llegar es esto, que si uno estimula totalmente las dos partes y de pronto el hombre viene, tiene una, se viene totalmente, va a llegar no al 80, va a llegar a un 110% de su capacidad. Es decir, va a tener un orgasmo masculino como realmente debe ser, cosa que pocas personas han experimentado. Igual que si un hombre es penetrado y el pene está constantemente pegando, porque ahí nos... esa idea que nos mete la pornografía de que hay que estar mete y saque el pene en un hombre, en el
sí,
recto.
Sí, más que la pornografía.
Eso es, igual que las mujeres también lo pueden decir, que es muy molesto. Hay que meterlo adentro, pero no hay que estarlo mete y saque, porque eso sí lastima. Pero cuando tiene uno adentro y uno está arremetiendo en contra de la próstata, o está haciendo...
En un ángulo que además tiene que ser específico. Es, ¿no?
Exactamente, un ángulo específico. Sí. O está afuera, como sucede que muchos hombres luego no saben dónde rayos está el ano, no saben penetrar, porque está en la oscuridad y todo, y está nada más por encimita, por eso es de que se pegan y le empiezan a dar a la base de los testículos, entonces le van a dar al otro lado de la próstata. Entonces, en ese momento el hombre, el receptivo, el pasivo, va a tener un orgasmo anal, cosa que nada más se menciona, al menos en la literatura, nada más se menciona el Kama Sutra, porque resulta que en Occidente los hombres y las mujeres no saben que existe el orgasmo anal.
No, bueno, pero es que lo que tú estabas diciendo es cierto, o sea, es como ni para tocarnos,
no,
o sea, se vuelve un tabú completo.
Así como defendemos, yo siempre le he dicho, así como defendemos el trasero, si hubiéramos así defendido el país, México sería un país muy bonito, entre Canadá y Argentina. De Canadá a Argentina, y es más, creo que hubiéramos salido con barcos y hubiéramos conquistado España y el resto.
Sí.
Si hubiéramos defendido nuestro país como defendemos aquello, bueno.
Pero,
mucha risa.
Pero
Washington se llamaría Tangamandapio, fíjate. Así estaríamos, fíjate. Así hubiéramos estado. Nueva York sería Nueva Tepic o algo así.
Oye, pero una mujer que quiere como experimentar eso también puede hacerlo con cuidado.
Con
debe,
cuidado,
¿no? Con
sí.
Mucha lubricación.
Con mucha lubricación, es muy importante. Es muy importante. El ano no lubrica. Por tanto, hay que meter lubricante en base a agua. Usar un guante de látex, tener mucho cuidado con porque luego una persona piensa de que pues por el ano, piensan que no pasa nada. Uh-huh. Hay personas que incluso con...
Sí, porque lo único que les preocupa es el embarazo y entonces se les olvida. Sí,
es que hay una cosa, el sexo anal es muy antiguo, es tan antiguo como la propia humanidad. Hay muchos documentos de la época, de las épocas anteriores a la Biblia, que ya documentaban de que era un método anticonceptivo. Mm. Es decir,
órale.
Que para no penetrarla a la mujer por el frente y embarazarla, se le penetraba por atrás. Pero como se veía como una forma de que la sexualidad era para la reproducción, entonces pues fue mal visto la penetración anal. Sin embargo, fue durante muchos siglos conocida. Hay documentación a lo largo de toda la historia, incluso de toda la historia de la cristiandad, de que hablan de la sexualidad anal, porque recordemos que la iglesia fue abiertamente homosexual hasta el siglo XV. O sea, los sacerdotes y los monjes y todos los demás entraban a retiros porque precisamente tenían su sexualidad en paz. porque era una forma de comprenderse. El propio San Agustín lo dijo, y las monjas, bueno, las monjas ya fue otra cosa, porque es por lo que necesitaban servidumbre en la iglesia, pero eso fue otro asunto. Pero aún así las monjas también lo hicieron. O sea, Sor Juana tiene unas situaciones bellísimas en lo que escribe, que es obvio que está hablando acerca de la propia sexualidad que ella misma experimentó al explorarse, más que la sexualidad que pudo haber tenido con otra persona. Habla mucho de una sexualidad sensual, habla mucho del autoerotismo, si uno lee bien lo que escribió Sor Juana. Sí. Entonces hay mucho que luego el hombre no conoce. Los hombres no conocemos muchas veces el autoerotismo, pensamos que jalarle ya. No, eso está mal.
Sí, es cierto.
Luego muchos hombres desarrollan también incontinencia anal por lo mismo, porque resulta que también nos encerramos en el baño en la mañana una hora a leer el periódico, la revista, fumar y que no sé qué. Uno no está hecho para eso. El cuerpo humano no está hecho para eso. Es mentira que es porque te meten el puño, el dedo, lo que sea afloja. El ano no se afloja. Es un músculo y como tal hay que mantenerlo bien.
Y fíjate que la vez pasada hablamos de los ejercicios de Kegel y que también sirven, ¿no? Para el ano.
Exactamente. Y hay muchos que luego sufren de ese problema y dicen que es por por haber practicado fisto, por haber practicado meterse objetos o meterse
Pero si con un dedo te puedes estimular, digo, ya lo dijimos, cuando hablamos de sexo anal no estamos imaginándonos un dildo de 3 metros, ¿no?
Nada que ver.
Es que no luego no nos conocemos, muchos hombres no conocen su miembro. Muchos hombres cuando se bañan, como los educaron de una manera muy conservadora, o sea, nuestros abuelos todavía los bañaban en una tinita, los bañaban bien, una esponjita y todo lo demás, y le hicieron a lavarse. A nuestros padres no sé qué les pasó, que de pronto resulta que les dijeron, mira mi amor, te metes a la tina y como ya no hay tina, sino que todo el mundo se baña ahora en regadera, pues agarras el jabón y que el jabón caiga solito, te quedas viendo al cielo. Y creo que cualquiera que ha entrado frente a un mingitorio común en un baño, sobre todo los baños de las escuelas, te encuentras con que los niños tienen su técnica para bajarse el pantalón y nunca tocarse el pene y orinar viendo hacia arriba.
¿Cómo
crees? No, eso a mí se nunca me el pene. Muchas, ¿no has visto a muchos hombres que de pronto se quedan viendo al frente? Jamás ven el pene. Jamás ven
su
pene.
O sea, sí he visto que...
Sabría decirle, ¿verdad? Pero bueno.
O sea, lo que era conversación de tres ya se volvió casi casi monótona, o de dos. No, yo no me he dado cuenta de eso. Bueno, sí he percibido que hay varones.
Sobre todo en baños así. Cuando entras a los baños de Sambor, se encuentras a hombres de 40, 50 años que claro. También hacen eso. Pero yo lo he visto en las escuelas. Y eso sí es preocupante de que se les meta ese prejuicio.
Sí, me imagino.
Porque
que sí.
No hay que tener prejuicios hacia esas partes, llamarlas por su nombre, se llaman pene, se llama vagina, se llama ano, se llama...
Vulva, labios, mayores, menores. Imagínate, Paulina, si estos problemas tenemos como hombres y que tenemos una sexualidad mucho más abierta y permitida, imagínate las mujeres cómo... Bueno, me queda claro por qué algunas ni siquiera conocen su vagina, su vulva.
Hay muchas mujeres que nunca en su vida han conocido con un orgasmo.
Claro. Sí, por supuesto.
¿Cuántas mujeres no han discutido de pronto? Mamá, le hablan a su madre, porque yo lo entiendo. Siempre el orden de prioridades es ese. Entonces, le hablan a su mamá, es que fíjate que ayer me hizo esto y el otro. Y dice, ¿pero por qué disfrutas? Eso es para las mujerzuelas. Y eso yo lo he oído de mujeres.
No puede que ser. Tienen,
que yo lo he oído eso de madres que en este momento tienen 40 años. Se lo están diciendo una hija que tiene 20 años.
Oye, 40 jovencísimas.
Uh-huh. Mientras mi madre, que me tuvo a mí cuando yo tenía 41, tiene a mi hermana cuando tenía 40, resulta que nacemos los dos, y mi madre era de que le explicó a mi mamá, a mi hermana, todo, punto por punto. Igual que a mí, me explicó también todo, punto por punto.
Y el punto P.
Exactamente, en lo que podían ellos explicarnos, pues, cuando mi papá con mamá, yo me digo, ¿era una generación, o eran más centrados, o simplemente les parecía que era parte de tu naturaleza y no había que ponerle apodos ni tacharle de cosas así extrañas?
Es que les mandas un mensaje raro, ¿no? O sea, sí. Si tú les dices, el codo se llama codo, el pie se llama pie, y eso que tienes entre las piernas se llama firulais, ¿no? O sea, como...
Es el tilingo.
O sea, entonces, pues, ¿por qué le pones un nombre que no es? Y tiene varios nombres, entonces tú le estás mandando un mensaje de lo que tiene entre las piernas, es algo bastante... ¿no?
Bueno, aquí tengo varios comentarios. Saludos a Sonny Pau y a Dirty Jack. Diles
hola.
Que los hombres, hola, de Leonardo de Canadá. Dice que los hombres y mujeres más inteligentes de la historia son Sagitario. Bueno, vemos, ¿no?
Ay, yo te creo.
Y dice que los Sagitarios rulean. Él comenta que a él lo bañaban a manguerazos de agua helada. Eso fue en otro lado. No, fue precisamente su mamá.
Ay, Leo, no me estés espantando.
Eso si de pronto crecías en una escuela cristiana, te llegaba a pasar eso. Las monjas son terribles. No sí. puedes dormir con los brazos dentro de las sábanas porque luego te dicen que te estás tocando.
Yo conozco una escuela en donde me bañaron a manganazos con agua fría.
Ay, qué padre. Eso, bueno. eso se lo hago un esclavo y no sé por qué le encanta.
Ay, eso era muy divertido. Mariana dice, denos un taller para encontrar la próstata. Perfecto, yo te lo doy. Y luego otro taller para los varones.
Lo dan en la clínica Condesa, ¿eh?
Para que se den permiso de ser tocados sin sentirse vulnerados. En la clínica Condesa están dando ahorita un taller de salud y sexo anorrectal. Ajá. Los jueves a las 7 de la noche.
De 7 a 9, que por cierto este jueves es muy importante porque nos van a dar infecciones de transmisión sexual.
Híjole.
Donde nos van a hacer les voy a adelantar una cosa. Solamente el 10% de las infecciones de transmisión sexual se evitan con el condón.
Claro.
El resto es porque ustedes metieron la mano, los dedos, la boca, la lengua o lo que haya sido en donde no debieron y por tanto ahí se les pasó. Por eso hay que tener precaución e higiene.
Claro.
Uh-huh. Y siempre, si tienen algún problema con que, ay, es que me dice que me limpie y que alguno. Hay personas que dicen, es que me parece una pregunta muy. Dicen que o es inocente o es tonta. Digo que no hay preguntas ni inocentes ni tontas, porque toda pregunta es sabia y toda es, y toda pregunta tiene peso para decir algo. Cómprense una perita de goma, de esas que venden en las farmacias.
Para sacar los mocos.
Para hacer un mosquito de los niños. Llenen de agua tibia o agua fría y con eso límpiense el ano, si van a tener penetración.
Y también, bueno, es que
metan jabón, porque el jabón irrita, se reseca. Okay. Metan lubricante.
O sea, nada más lleno la perilla de agua, me penetro o penetro a mi pareja, aprieto la perilla,
y entra el agüita y te esperas un ratito porque naturalmente va a ir al baño y
va a evacuar.
Y va a evacuar esa agua. Si de pronto ven que el agua sale muy sucia, pues vuelve a limpiar.
Se vuelve a repetir.
Claro, si van a hacer una penetración de meter toda la mano, meter el brazo o hacer un fist, pues eso es que ahí sí hay que hacer un lavado más profundo.
Claro.
Y tener cuidado de que no hay que estarse lavando diario nada más para eso. O sea, no hay que estar siempre preparado para eso. Hay una cualidad que tiene el cuerpo, que es de autorrecuperarse, regenerarse. Solamente cuando lo necesite nos lo va a decir, porque si no le irritamos demasiado, pues eso es que cuando viene la comida y lo demás, o sea, lo que viene del otro lado, pues vamos a tener
un poco de dolor, ¿verdad?
Dolor e irritación.
Ay, es que... ¿Por qué no viene más seguido a hablarnos del sexo anal? O
sea, era lo que yo te iba a preguntar.
¿Qué le pasa?
Empezamos hablando de comunidades leader y ya nos fuimos hasta una práctica de sexo bastante.
Lo que pasa es que entre nosotros los leader creo que somos los únicos que, aparte de la comunidad gay, hacemos el sexo anal como forma de penetración, como forma de disfrute y como forma de juego, o que usamos el ano para los juegos sexuales, pero con la diferencia de que la mayor parte de la gente gay luego lo clasifica, lo mitifica. De pronto dicen, ay, me penetraron, entonces soy pasiva el resto de mi vida, y se convierte en una niña ese día. Entonces, me hicieron mujer. Yo conozco a varones que me dicen eso. El día que me hicieron mujer, no te hicieron mujer. Y el otro que diga, yo siempre he sido activo. Y hay algunos con los que he estado en la cama.
Pues de lo que te has perdido.
Saludos, niños, creo que me están oyendo. Que de pronto he estado con ellos y me dicen, solo he sido pasivo contigo. Como si fuera un pecado o una falta, o eso los fuera a hacer menos hombre delante de mí.
Claro.
O sea, eso es un prejuicio que la comunidad gay completita, disculpen que lo diga, pero lo tiene bien metido, y eso es un prejuicio peor que creer todavía en la virginidad de María.
Y mira, la verdad es que el placer, tiene como muchas, o sea, hay muchas maneras de explorar el placer
es
propio con la pareja.
Tu placer viene de todo tu cuerpo, o sea, el 80% realmente de tu placer, de tu sexualidad, es el cerebro.
O sea,
tu mayor órgano sexual es el cerebro. Mientras que apenas el 20% es lo físico, el resto. Pero si ese resto lo sabes cuidar y lo sabes tratar para
eso
la sexualidad.
Eso es lo importante, o sea, sí hay que cuidar esa parte.
Sí, cuidarse y saber, porque muchos no se bañan, no se lavan, van al baño, no saben limpiarse. Sé que los asiáticos se horrorizan con nosotros porque dicen, ¿cómo es posible que hagan en una taza y aparte sentados y lo peor de todos nos limpiemos con papel? Porque ellos acostumbran a hacerse en el baño, en el suelo, en ancas. Y aparte se limpian con agua, porque para ellos es importante mantenerse limpios. Y eso lo hablo por todo Oriente, donde vive tres cuartas partes de la humanidad.
¡Sas! ¡Qué fuerte!
Y nosotros creemos que es más avanzado usar el sanitario, que realmente fue inventado para ancianitos. para que los ancianos fueran al baño.
Sí, claro, no se podían sostener.
No se podían sostener. Y la primera persona en probarlo fue la reina Isabel I de Inglaterra, una mujer bastante, bastante reprimida sexualmente al final de su vida.
Sí, nadie quiere ser como ella, eso me queda claro. No. Bueno, yo no. No, perdón.
Estoy viendo una imagen que logré rescatar de internet, en donde se habla acerca de lo que tú nos mencionabas al principio, ¿no? Del duelo entre dos varones.
Cosa que es raro, nada más Tom of Finland lo llegó a dibujar.
Sí.
Es muy raro que haya imágenes,
¿eh? Sí, ven a ver esta imagen. Estoy viendo que son dos hombres.
Es como una simulación, ¿no?
Sí, como una simulación. Son dos hombres vestidos en piel que están frente a frente en una actitud como de pelea.
Sosteniendo la mirada.
Sí.
Entre iguales nos sostenemos la mirada. Cuando aceptamos un pasivo es porque el pasivo lo que hace es bajar la mirada. Está aceptando de que él quiere que nosotros seamos su activo, o sea, su dominante.
Su dominante.
Más bien manejamos el término de top y sumiso.
Sí,
top
sí, sí. Que no tiene mucho que ver con cuestiones de penetración.
No.
Porque igual podría ser yo el dominante o el top, ¿no? Y pedirle al sumiso que me penetre.
Y por la fuerza. Uh-huh. Puedes pedirle cual. Y aparte hay una cosa, en la mayor parte de nuestras prácticas no hay sexo genital. La genitalidad no es, al menos no la consideramos como parte de, sino que la genitalidad la movemos para el acto íntimo, para el premio después de, para la intimidad de cuando nos estamos con alguien. Porque, por ejemplo, yo tengo compañeros de juegos, son gente muy atractiva, muy hermosa, en el sentido de que son físicamente hombres como a mí me gustan, y resulta que con ellos jamás he tenido sexo.
¿Qué tal?
Jamás he tenido sexo. Y de pronto me dicen, oye, ¿qué se siente estar con él? No lo sé. ¿Quieres estar con él? Adelante. Pero ellos son, incluso precisamente por el trato que tenemos, cuando me lo llegan a comentar cómo es el trato con otras personas, me dicen, es que yo sí tengo sexo con alguien y se acabó la ilusión. O sea, penetro a alguien y siguiente, next.
Híjole.
Entonces ahí, por eso le llamamos homofilia, porque la homofilia
es el amor
filial entre varones, okay, o entre el mismo sexo. Qué cosa, sí, que las mujeres es muy normal, pero nada, es que no le llamamos de esa manera. Le llamamos la lavandería de las 8, le llamamos el club de los jueves, le llamamos el cafecito de la mañana. Cuando viene la abuela a la casa y todas van con ella, y dice, ay, abuelita, cuéntanos. O sea, es una cosa hermosa que hacen las mujeres, pero entre hombres costó mucho trabajo clasificarlo porque parecía que no existía. Porque dicen, no, es que él se fue al bar ahí con sus amigotes. Pues es obvio, alguien se puso a investigarlo y se dio cuenta de que sí había una filia real entre
varones. Que el bar de amigotes se ponía bien bueno.
Sí.
A Jonathan, yo creo que Gerardo va a regresar.
Tiene que.
Yo creo que es que yo tengo. Pero a ver, lo que yo quiero es que ustedes escriban y me pregunten sobre el sexo anal. Uh-huh. O que me pregunten sobre todas estas cosas que hemos platicado muchísimo. Porque, a ver, ¿sí practican lo que aquí les enseñamos o no? ¿Tú qué crees, Jonathan?
Yo creo que sí.
Sí, todo se llevan en su tiempo. La tarea.
Sí, 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 yo tarea. Sí, por lo menos yo sí me llevo tarea.
Okay. ¿Sabes cuál es la práctica más importante?
¿Cuál?
La palabra.
La palabra.
La práctica más importante es la palabra, es decir, que las cosas no es que te las digan y que tú digas, ay, mira, lo vamos a hacer, vamos a intentar, vamos a probar, ¿no? Sino que tú mismo tranquilamente, así como le puedes platicar a alguien cómo terminó ayer el partido de fútbol, le puedas contar cómo es tu sexualidad,
claro,
de una manera abierta y tranquila.
Sí, por favor.
Sin convertirlo en contar
morbo.
Chismes. Porque hay hombres que luego van y cuentan así diciendo, no, es que hice esto y aquello, y ella se puso a gritar, hasta dije mi propio nombre. Y en cambio, y hay mujeres que cuentan, no, se me lo mete de tal manera, hasta siento que me no sé qué cosa, siento que se me ahogo y que no sé qué. Y realmente, pues es obvio que es presunción, nada más es querer blofear delante de los, sí, amigos. Pero en cambio, cuando uno habla abiertamente de la sexualidad, es tan hermoso, porque habla de tantas cosas.
Claro.
Y sí, en el caso aquí de la sexualidad anal, pues por algo Dios puso la próstata ahí.
Yo siempre, ay, sí,
Dios,
claro,
es muy
el
sabio.
El clítoris y la próstata.
Por algo los puso por ahí.
Y escondidos, no tan fáciles de encontrar.
Escondido entre los rincones.
Ándale, cual muñeca.
Como
fea.
Un tesoro. Porque pero nos hubiera dejado un mapa, ¿no?
Mira, no, porque imagínate, estaba, cualquiera lo encontraba. Mira, y dónde estaba lo divertido.
Mira, Pau, pasa esto. La mayor parte de los hombres, como se acostumbraron a ver la sexualidad como algo, el sexo, el acto íntimo, como algo muy privado o a veces hasta demasiado impropio, entran al cuarto y apagan la luz.
Claro.
Y entonces resulta que nunca encuentran el ano, nunca encuentran por dónde.
No encuentran
entonces
nada.
Lo montan, hacen reading, o sea, como caballitos por encima, y eso lo hace el 60% de los varones, una vez lo digo. Y resulta que, aparte de que no van a sacar la palma y buscar en Google Earth dónde está el ano, ni se van a hacer un tatuaje donde está y lo van a hacer fluorescente para que se vea en la noche. Porque pero resulta que hay que saber buscar dónde está, saber penetrar y no tener miedo de fallar, y sobre todo que el otro también, el pasivo, porque luego se comportan como la típica y negada mujer mexicana que no dice nada. Y debe no, de decir, favorable. Oye, no es ahí. Y luego, y luego hay algunos que terminan hartándose, porque lo ven como una situación de poder, entonces dicen, a la primera dicen, no, ahí no es, a la segunda, mira, es más arriba, y, no sé, y a la tercera ya empiezan, ay sí, ay sí, entonces los hombres también.
Pero es que quien no habla, nadie lo oye.
Y es sí, que, claro. Sí, o sea, y que no sí, habla, Dios no lo escucha.
Claro, y que también es muy importante que aunque seas receptivo, uh-huh. Aprendas también a moverte, ¿no? Porque también mucho sí. de la penetración depende del receptivo.
Sí, exactamente.
O sea, estás aceptando el pene o está entrando el pene en el ano, y no es nada más de que el otro, no. el trabajo del otro, depende también de cómo me acomode, de qué manera sí, poner la pelvis uh-huh. para que con ayuda del pene se pueda golpear, se pueda sí. rozar la próstata uh-huh. y se pueda estimular de una forma diferente. No todo el trabajo es para la persona activa o el top, sino también mucho depende del receptivo.
Exactamente, es que también okay. pasa aquí que lo que también en este caso de la penetración, incluso nos lo dicen los propios especialistas, lo dicen los médicos, los proctólogos. Uh-huh. Que cuando una persona va y le meten, por ejemplo, le quieren hacer un examen rectal, no le dicen, a ver, acuéstese, yo le voy a meter ahí y le pongo velas y le pongo champaña, no, sino le empiezan primero a estimular, porque hay una cosa, el ano, por como son dos esfínteres, el esfínter interno, el externo, sí lo podemos controlar, pero el interno, si uno lo toca, se cierra más fuerte, entonces hay que aprender a estimularlo. Si uno lo quiere penetrar por la fuerza, hay una reacción vagal y el otro se te puede hasta desmayar.
Es horrible.
Claro.
Y entonces, y una vez ya adentro, hay que estarle diciendo al paciente, a ver, muévase un poquito, recuéstese de este lado, muévase más a la derecha, gire hacia la izquierda, póngase de tal forma, porque se está siguiendo la propia naturaleza. O sea, no, claro. el músculo no se puede mover, no lo podemos. Cuando Totalmente. Mucho lo podemos ir rectificando y lo haciendo más recto el sigmoideo, cuando queremos meternos un dildo de 30 centímetros, ¿no? Que ya ahí nos pasamos, ¿no? Porque
uh-huh. el tubo,
el recto nada más mide 10 de ancho, 20 de altura, y llegamos a un tope, que dicen, es que llegué a un topecito. No, ese topecito es el sigmoideo. De ese a mano izquierda, es donde está el sigmoideo, que son 50, 60 centímetros. Por eso cuando alguien hace FIS puede meter hasta el codo, o en mi caso que yo he llegado hasta la axila, que he llegado a meter todo esto, porque no, mi brazo tampoco está tan largo.
Muy fuerte, hija.
No veas a Jonathan, no he dicho eso todavía.
Yo no lo he practicado.
Todavía no.
No estoy diciendo eso. ¿Quién te vio? Oigan, tenemos que irnos porque se nos
acaba nada más una super Dígame. Preguntísima, rapidísimo. Gerardo nos pregunta, una duda fuera del tema. Queremos cambiar de método anticonceptivo, antifecundativo. Utilizamos el parche y queremos el método del implante. El ginecólogo que tenemos no lo coloca. ¿Ustedes me pueden recomendar en algún lugar un ginecólogo? Estamos en la Ciudad de México. Claro que sí, Gerardo. Comunícate al Instituto Mexicano de Sexología al 5574-9070.
No ahorita porque no hay nadie.
No, ya, mañana.
No tienen hotline.
No. Comunícate con nosotros el día de mañana y con mucho gusto yo te doy el teléfono de una ginecóloga muy buena que ha venido aquí al instituto.
Y si lo coloca, estoy segura de eso.
Estoy súper seguro que ella sí te coloca el dispositivo, el implante que ustedes buscan. Pues ya, Paulina, esa era la última duda.
Muchísimas gracias, Gerardo.
Gracias.
Gerardo, muchas gracias.
Independientemente de que vayas a regresar y ser nuestro esclavo, digo, nuestro invitado especial.
Uy, si supiera lo insumiso que soy.
Ok, está bien. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado.
No, que muchas gracias.
Jonathan, muchas gracias. A ver si ya te portas bien.
Como me tengo que portar, ¿no? Sí, porque ya es justo y necesario, ¿no?
Bueno,
pues, por lo menos procuraré mucho. Que nadie se queje.
Y bueno, pues ahí nos escuchan para que les digamos después los siguientes signos y su sexualidad. Sí,
niños, el jueves la Clínica Condesa es Benjamín Gil 24, allá en la Colonia Condesa, Metro Patriotismo, Juan Acatlán, Metrobús de la Salle. Llegan por transporte público porque prácticamente está imposible por las obras.
Estacionar.
Pero es muy seguro, está muy tranquilo, es abierto a todo mundo. La Clínica Condesa está orientada a toda persona que tenga infección de transmisión sexual.
Ay, por favor, sí.
Toda persona que sepan, debo decirles, hay medicamentos para todo enfermo de SIDA. Es mentira que no hay, sí los hay y son gratis ahí, siempre y cuando okay. tengan el Seguro Popular. Así que, por favor, cualquier cosa, no nada más para nosotros en las pláticas de FIS, que es muy importante, sino también para cualquier necesidad que tengan.
¿Un teléfono? Nos escriban y ya les mandamos el...
Sí. Escriban a sexoabierto@radiomenteabierta.com. Y pues nos escuchamos la semana que entra, Paulina.
Les mando un beso, me han dejado...
Perpleja.
Exacto.
Besos.